At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Balance agridulce. El tri de Jaime el Jimmy Lozano dejó muchas dudas en la fecha FIFA.
Radioformula.com.mx.
A presumir el clásico. Mikel Arriola está consciente del producto que tiene el fútbol mexicano con la rivalidad entre América y Chivas.
FoxSportsLA.com.
No me interesa lo que piensen. Henry Martín amenaza con festejar a lo grande si le anota Chivas.
ClaroSports.com.
Un equipo de época. Amauri Vergara trabaja duro para lograr un equipo de antología en su gestión.
Esto.com.mx.
Largas filas en el Azteca. Entre revendedores, colados y caos. Aficionados tardaron más de 4 horas para conseguir sus boletos para el Clásico Nacional. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Estor Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es miércoles 13 de septiembre 2023, son las 5 de la tarde con 2 minutos, mucho para platicar, analizar lo que pasó el día de ayer entre el equipo de México y en la selección de Uzbekistán, y bueno, mucho más de todo lo que está pasando en las eliminatorias. Hay muchísimo para platicar. Una entrevista de José Luis Cuevas con el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola también. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. No fue un buen partido de la selección nacional, sin duda. Errores defensivos de los dos equipos, me parece. Los 6 goles fueron errores defensivos. Mucho que analizar, algunas actuaciones buenas, algunas actuaciones malas. Pero bueno, platicaremos de eso. En la Liga MX, el Puebla pierde 3 puntos en la mesa. También les contaremos los detalles. Y ya, Raúl, de cara al fin de semana, los clásicos, porque se juega el clásico varonil el sábado a las 9 de la noche y se juega el clásico femenil el domingo a las 5 de la tarde, los 2 partidos en la cancha del Estadio Azteca.
Aquí hay algo que no entiendo. Estoy leyendo que el Puebla pierde el partido con el equipo de Xolos en la mesa. Sí, lo pierde 1-0.
Sí.
El último equipo que perdió puntos en la mesa, si la memoria no me falla, fue el Atlas.
El América contra el Atlas,
¿no? El América contra el Atlas, exactamente. El América contra el Atlas. Pero aquel entonces fue 3-0. Uh-huh. Ahora habrá cambiado el reglamento, se modificó, porque ahora lo pierde el equipo de Puebla 1-0, según la información que nos mandaron de la Liga MX. En fin, lo que es cierto es que pues la gente de Puebla cometió un error, y un error muy, muy grave, y pierde los 3 puntos. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igual, Raúl, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Vamos a platicar acerca de la Liga Mexicana de Béisbol. Ahora la serie final es a ganar 2 de 3 partidos. Ayer ganaron los Pericos de Puebla y hoy es el 5º partido de la serie, empatada a 2 victorias por bando. Y también comentaremos un poquito más acerca de los Jets y su situación de mariscal de campo.
Perfecto, y bueno, vamos un poco con lo de platicar lo que pasó ayer con Atlanta, con el partido de México. ¿Qué ¿qué les parece? Primero hablamos de lo que al menos a mí me pareció bueno. Me parece muy bueno ver a Raúl Jiménez otra vez jugar, y jugar bien. Raúl Jiménez está recuperando ya pasos agigantados, ahora sí, su nivel, y esa es una muy buena noticia. Me da mucho gusto ver que entre un joven como Jordi Cortizo y juegue como lo hace. Pienso que jugadores como Eric Sánchez deben de estar también en el equipo. Y luego hay lo malo, ¿no? Que hay jugadores que desaprovecharon su oportunidad. El caso de Tiva Sepúlveda, que comete un error grave en la oportunidad que le estaban dando. Tampoco me gustó lo de Angulo mucho. Y en general no me gustó el equipo mexicano mucho, pero creo que encontraron un rival que fue más complicado de lo que se esperaba y se cometieron muchos errores. Ese fue el problema. Por cierto, sigo sin entender. Pero no critican a Ochoa, lo despedazan. Lo despedazan cada vez que comete un error. Todos los porteros del mundo algún día cometen un error. Y no lo comete porque tiene 37 años. Lo comete porque se equivocó, porque no se colocó bien, porque la barrera se abre. Algo que muy poca gente ha mencionado. Si es un error, de acuerdo, por supuesto que es un error. Pero hay que recordar que todos algún día nos equivocamos. Y Ochoa es un arquero que, pues la verdad, comete mucho más aciertos que errores. Ahora sí le dieron con todo. No, tengo una cosa, no lo entiendo, Enrique. Hay colegas, ayer subió un tuit Paco Gabriel, que decía que es increíble que hay colegas que disfrutan que México pierda para hacer sus críticas, ¿no? Y es cierto, es una pena. Hay que analizar, y si nos equivocamos hay que decir, los jugamos mal, así de fácil. Pero caer en exageraciones, no lo entiendo.
Y sobre todo, que había una campaña marcada contra Guillermo.
Sí, terrible.
Cuando todavía está en un muy buen nivel, hay que ver las actuaciones que tiene con el Salernitana semana a semana. Simplemente lo que pasó en la Copa del Mundo, México no perdió en contra de Polonia porque detiene un penalti a Lewandowski. Y por otro lado, díganme, ¿qué portero es mejor en este momento que Ochoa? No, o sea, desde mi punto de vista, no hay nadie que sea mejor que Guillermo Ochoa. Y creo que no tiene nada que ver con la cuestión de la edad. O sea, a los 22 años, Ochoa, si se dan las circunstancias de ayer, pues la hubiera regado también.
Bien, se equivocó.
O sea, no tiene nada que ver con la edad. Entonces, yo francamente no entiendo por qué se da esta campaña.
Independientemente, Enrique, si hay mejor o no que Ochoa, que no lo hay. Es muy buen portero y estoy de acuerdo contigo, hay que verlo domingo a domingo en la liga italiana, en una de las mejores ligas del mundo, y lleva mucho tiempo siendo un portero muy regular, ¿no? Es increíble de verdad lo que pasa, pero bueno, analicemos las cosas positivas. El tema de Raúl Jiménez me parece buenísimo, lleva dos partidos de titular en el Fulham y se ve, luego se ve. Me gustó mucho cuando jugaron juntos Raúl Jiménez y Santi Jiménez.
Eso fue
muy buen movimiento, el Jimmy, ¿no? Que al final hay que entender que para eso son los partidos, para ver movimientos, para probar jugadores. Hay jugadores que bien dices, desaprovecharon la oportunidad. El Tiva no anduvo bien, la central de ayer, al Tiva y a Johan juntos les costó mucho trabajo. Edson ayer me parece que no anduvo tan bien, estaba muy solo en el medio campo. Charlie Rodríguez lleva un buen rato, me parece que muy abajo de su nivel, no me gustó tampoco ayer. Y en fin, dio como resultado un funcionamiento malo ayer de la selección, así como contra Australia había arrancado mal y después jugó muy bien. Ayer no fue bueno el funcionamiento. Hay que ver también que falta César Montes, que es un pilar de la defensa, que falta el Chucky Lozano, que falta Luis Chávez. Al final es un partido de práctica y el tema es ir mejorando y buscar la mejora poco a poco, pensando, me parece, en el primer objetivo, que es la Copa América, ¿no?
Claro, claro. Ahora, aquí hay una cosa, si analizamos la alineación, yo estoy convencido que la alineación de ayer, que faltarán cuando menos un 70% de los que van a ser titulares.
Sí.
Cuando menos, o sea, en lugar de Angulo va a estar Gallardo, en lugar de El Tiva va a estar
Montes.
César Montes, que no va a fallar. Por el lado derecho yo no sé si estará
Eric Sánchez,
no,
claro, el lateral, pues, o Kevin Álvarez o Jorge Sánchez.
Jorge,
¿no?
Sánchez, que tampoco estaba en el medio campo, digo, muy probablemente esté Chávez, esté Eric Sánchez, ninguno de los dos arrancó ayer.
Y Romo,
a mí Romo no me acaba de convencer, pero bueno, a los técnicos les gusta mucho.
Le dio mucho resultado el Romo con Luis Chávez y con Eric Sánchez.
Sí, el asunto es que Romo es muy lento. pero bueno, la técnica que tiene le ayuda a salir adelante. Y adelante, pues mira, una muy buena noticia tienes ya para utilizar juntos a Jiménez ya ¿cómo se llama? Y al Chaquito Jiménez también. Y bueno, tienes todavía para combinarlos con el Chucky, con el Tecatito. O sea, hay buenos elementos.
Con Quiñones.
Quiñones también. Este fue un partido de preparación. ¿Jugamos mal? Sí, jugamos mal. Y nos equivocamos. Hablo de los errores que se cometieron. Sí, se cometieron muchos errores. Y bueno, hay que seguir trabajando. Ese es el camino. Pero pareciera que perdimos una final de la Copa del Mundo ayer. ¡Qué bárbaro!
Pues sí, y mira, también otra cosa a destacar de estos dos partidos es que contra Australia perdías 2-0, alcanzaste a 2. Ayer perdías 1-0, perdías 2-1, y bueno, te empataron a 3 goles, pero creo que eso también es bueno. Y ahora los partidos que vienen son muy pronto, el 14 de octubre van en contra de Ghana y el día 17 de octubre van en contra de Alemania, y ahí quizás ya muchos de tus jugadores que no estuvieron sí estarían, porque no se les llamó porque tenían muchas cosas que arreglar. El caso de el Chucky Lozano, que tenía que ver lo de su pase del Napoli al equipo de el PSV Eindhoven, la cosa de César Montes, que todavía no se definía, finalmente se va con el Almería, lo del Tecatito Corona, que bueno, que viene a México. O sea, muchas cosas en particular para estos jugadores que quizás ya los vas a tener dentro de un mes.
Oye, decía ahorita que de los probables que pueden ser titulares para los próximos partidos, que ya son partidos un poquito más bravos, ¿no? Contra Alemania y contra Ghana, y también lo comentábamos al principio, el tema de Jordi Cortizo. Jordi Cortizo,
hombre,
dio muestra en los dos partidos que tiene que ser titular en el próximo partido de la selección nacional. Tiene que arrancar de titular, me parece,
¿eh? Sí, y bueno, pues van a venir exigencias mayores. Qué bueno, porque la selección no se está preparando para jugar contra Ghana y contra Alemania, se está preparando para tener una buena Copa América y luego tener una buena Copa del Mundo. Es un proceso que sí ha dejado dudas, claro que ha dejado dudas, y creo que el Jimmy Lozano sabe perfectamente que hay muchas dudas, que hay que corregirlas. Por ejemplo, nos hacen una cantidad de goles en remates de cabeza que habrá que solucionar eso y muchas otras cosas. Pero bueno, el asunto es que se está trabajando de cara a la Copa América y de cara a la Copa del Mundo. Y qué bueno que ahora se cometan los errores y que ojalá no se cometan después. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Polonia, donde Fernando Santos fue despedido como técnico de la selección polaca menos de 9 meses después de su contratación. Cabe señalar que Polonia marcha en el cuarto puesto de 5 equipos en su grupo, por detrás de Albania, República Checa y Moldavia, tras perder en 3 de sus 5 partidos. Volamos a España porque durante un entrenamiento Andrés Guardado se habría lesionado el tobillo después de haber recibido un fuerte golpe, situación por la que estaría fuera de acción de 2 a 3 semanas, perdiéndose duelos ante Barcelona, Rangers, Cádiz y Granada. Llegamos a Brasil, donde Richarlison habló sobre las razones del por qué salió entre lágrimas al ser sustituido en el duelo ante Perú. Pasé por un momento turbulento en los últimos 5 meses fuera del campo. Ahora las cosas están bien en casa y voy a volver a Inglaterra a buscar un psicólogo y volveré más fuerte, dijo Richarlison en Zona Mixta. Cerramos en Alemania, donde Jürgen Klopp aseguró que no dirigirá la selección alemana tras la destitución de Hansi Flick. Esto a pesar de que la Federación Teutona le propuso dirigir al combinado alemán al mismo tiempo que a Liverpool, sin embargo, Klopp rechazó dicha propuesta. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
José Luis Cuevas platicó con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.
Amigos de Fórmula Deportes, qué gusto saludarlos. Un gusto estar con Mikel Arriola. Mikel, gracias por los minutos para Grupo Fórmula. Semana de clásico y semana que al final del día creo que genera mucha expectativa por América, por Chivas, pero sobre todo porque hay femenil, hay varonil y hay un gran organización alrededor de lo que va a ser el clásico.
José Luis, bienvenidos. Un saludo a la afición de Grupo Fórmula. Pues mira, la semana del clásico para la Liga MX es muy especial. Hemos puesto mucho énfasis que tenemos el partido más popular de nuestro país y uno de los partidos de deportes más populares en Estados Unidos. El América y el Guadalajara pues nos tienen acostumbrados a que es un partido donde, distinto a cómo vayan en la tabla, se juegan mucho dentro de su entorno local, se juegan mucho los técnicos y es un gran aparador para los jugadores. Y los jugadores hoy de ambos equipos creo que llegan en un muy buen momento. ¿Y qué tiene que hacer la Liga? La Liga tiene que poner todas las condiciones para que el clásico sea un clásico seguro, para que el aficionado disfrute de su momento, para que tengamos implementados todos los mecanismos, tanto de seguridad pública como de Fan ID, la cancha que está en perfectas condiciones.
Es que al final, Mikel, creo que algo que se está rescatando muchísimo en los últimos años es tratar de potencializar el producto. Tenemos una liga que muchas veces no alcanzamos a presumir las cosas buenas que se tienen. Y un América Chivas en Día de la Independencia, pues bueno, genera sin duda alguna, creo que una mayor expectativa para todos.
Te pongo el ejemplo. De la semana del clásico de la temporada pasada, ahí dimos el salto definitivo a ser la liga número 5 del mundo en asistencia a los estadios. Le quitamos el lugar a Francia la temporada pasada. Entonces, además de audiencias récord, que seguramente vamos a tener, pues es una jornada donde las asistencias a los estadios se incrementan muchísimo. Y además, en materia de rating en ambos países, muy seguramente llegaremos a muchos millones de hogares y a muchas millones de personas. Imagínate, José Luis, que en Estados Unidos, del top 10 de las marcas de deportes, de equipos, en el top 10 están los Yankees, están los Lakers, están los Cowboys, pero también están América y Guadalajara. De ese tamaño es la afición que tienen esos dos equipos. De ese tamaño son las marcas. En la internacionalización de la liga, desde luego, tenemos la Leagues Cup y son imanes de taquilla los dos equipos allá. Invitarlos a que saquemos el Fan ID y que promovamos a través de la Liga MX el respeto y la no violencia.
Pues, Mikel, te agradecemos por los minutos. Que se tenga un gran clásico, que sea un buen fin de semana para que la afición se vaya contenta, más allá del resultado, que se viva realmente un clásico nacional.
Que se viva un clásico nacional en paz.
Exacto. Pues ahí está Mikel Arriola con nosotros. Regresamos al estudio de Fórmula Deportes.
Gracias, gracias, José Luis. Dos cositas. Si usted va a ir al clásico, hágalo con tiempo, porque con esto de Fan ID se puede tardar un buen rato en entrar a la Azteca, sobre todo porque pues van a ir 100,000 personas. Bueno, ya no son 100,000, 96,000 creo que caben ahora.
Creo que como 85 ahora.
Sí, bueno. Más o menos, pero es muchísima gente.
Claro.
Muchísima gente, entonces si va a ir usted, tome precaución y vaya con el tiempo suficiente, ¿no? Eso me parece muy, muy importante.
Sí, 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 perdón, Enrique, si tomas en cuenta la cantidad de gente que va a palcos y los coches y lo complicado que es llegar, se va a llenar el Azteca.
Oye, a palco te piden Fan ID.
Te piden Fan ID en
¿también?
Palco. Sí, yo fui hace poco al partido de América contra León y te piden Fan ID.
Ah, mira. O sea, ¿todos coludos o todos rabones?
Sí.
Perfecto.
Oye, y bueno, también sobre lo que dijo Mikel Arriola, que bueno, entendemos que está haciendo su trabajo, creo que en algunas cosas lo está haciendo bastante bien, pero que América Chivas esté en el top 10 de la afición en Estados Unidos, yo no sé, a lo mejor hicieron esa encuesta en el barrio mexicano en Los Ángeles.
En Chicago.
En Chicago, pero que tengan más afición que, o sea, estás hablando de equipos de hockey, de básquet, de base, de americano, que son las cuatro ligas más importantes en Estados Unidos. La verdad es que no. La verdad es que no, pero bueno.
¿Cuánto, a ver, cuántos millones de personas ven, por ejemplo, un partido de los Vaqueros de Dallas?
No, bueno, simplemente de los partidos, de las transmisiones más vistas el año pasado en Estados Unidos, el 70%, 80% fueron partidos de la NFL. Y los Vaqueros de Dallas son los que encabezan. El partido del lunes pasado por la noche es el más visto en la historia de los partidos de ESPN en Estados Unidos, que fueron 22 millones de personas.
22 millones de personas.
Ahora, mundo, gente, qué barato. No es el récord de lunes por la noche, porque en el 85 que fueron Chicago contra Miami, que estaban invictos los osos que perdieron, fueron 39 millones de personas que vieron ese partido.
Habría que ver cuántas personas ven el fin de semana América-Guadalajara.
Pues no, digo, no te
no,
da.
No. Yo estoy seguro que no llegas.
No. Oye, bueno, ni en el top 100.
Y si le pones a las aficiones de los 49 de San Francisco, ¿no? De los Bravos de Atlanta, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de los Guerreros de Golden State, que es una...
De los Lakers, de Phoenix, de Milwaukee.
Sí, sí.
O sea, y luego si te vas al hockey sobre hielo, pues...
Digo, oye, sí, no. Es un gran producto. Sí, es un gran
para
producto.
América, sí. Chicas, para, sí, es sí, un para gran el mercado producto. Hispano de Estados Unidos.
Sí, para el mercado latino.
Exactamente.
Sí, de acuerdo.
Exactamente.
Oye, lo que sí es que llega el clásico, se va a llenar el Azteca, sin duda, por la pasión que hemos platicado, pero llega en un momento en que la liga estaba sumamente floja, ¿eh? El arranque de la liga MX hasta la jornada 7 ha sido muy flojito y muy, muy malito. Vamos a ver si a partir de ahora empieza a mejorar el nivel y empieza a mejorar el fútbol, ¿no?
Me decías que te dijo el doctor Villatobá que sí puede llegar al clásico, claro, como aficionado, a un palco si quiere el técnico del América, ¿no?
No, me dice, por cierto, le mandamos un saludo al doctor Villatobá, un buen médico, buen cirujano, que podría estar incluso en la banca, sentado, tranquilo.
Imposible.
No, en la banca, bueno. No,
imposible. Es imposible que esté tranquilo.
A él le van a dar ya las instrucciones, ya si quiere estar. No, pero que médicamente podría llegar después de la operación de apendicitis a la que fue sometido.
Bueno, pues a ver, porque estar tranquilo en un clásico se ve complicadito.
Sí, no se puede.
Oye, por cierto, para la afición del América, los que no se han enterado, parece ya confirmado que llega a préstamo Igor Lichnowsky, procedente de Tigres, para reforzar la defensa central del América, que sin duda es lo que más trabajo le ha costado a Jardine en esta temporada, ¿no? Ahí competirá con Israel Reyes, con Cáceres, con Araujo, un jugador que ya conoce la liga y que viene a competir.
¿Y jugará,
¿no?,
el sábado?
Híjole, no lo creo.
Porque
¿no?
Israel está lesionado. Sí.
Y bueno, Cáceres ya jugó con Uruguay, anduvo bien.
Y jugó muy bien con Uruguay.
El otro supongo que será Araujo, porque Emilio Lara le dieron tres oportunidades y en las tres, muy mal. Otra vez, el domingo en el partido amistoso contra Tigres, se volvió a equivocar Emilio Lara.
Pues habría que ver cuál es la decisión que toma el señor operado del apéndice, si pone a jugar al nuevo Lichnowsky o se la juega con Araujo,
con Araujo,
que tampoco ha andado bien.
No ha andado bien. O Juárez, ¿no? Que Juárez
ese chavo cumplido,
el partido que jugó lo jugó bien. Entonces por ahí podría ser, ¿no? Cáceres y Juárez, ¿no?
Lo que sí es que Lichnowsky llega realmente para crear una competencia más fuerte internamente, ¿no? Uh-huh. Pero así que digas, ¿llegó la solución? No. Es un central cumplidor, sí. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, la polaca Iga Świątek informó que no jugará el Abierto de Guadalajara con categoría Masters 1000. A través de sus redes sociales, se disculpó con los aficionados mexicanos, señalando: "Lamentablemente necesito retirarme del torneo por cambio de horario, necesito escuchar a mi cuerpo y como la temporada es muy intensa, nuestra prioridad número uno es jugar hasta el final con buena salud y planificarla sabiamente para no tener el riesgo de lesiones. Lamento no estar ahí, pero estoy segura que el ambiente en Guadalajara será tan increíble como recuerdo. Nos vemos en Tokio". En el deporte amateur, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, señaló que no habrá aumento de presupuesto para el organismo en 2024 de cara a los Juegos Olímpicos de París. De acuerdo a la directora, las finanzas del organismo y el presupuesto se encuentran en óptimas condiciones y han cumplido con lo necesario. Asimismo, señaló que por el cambio de sexenio y el paquete económico por aprobar en 2024, se dificulta pedir mayor presupuesto para los atletas. Y en el fútbol americano de la NFL, el titular de la Asociación de Jugadores, Lloyd Howell, ha sugerido eliminar las canchas de pasto sintético tras la lesión de Aaron Rodgers, solicitando que los estadios ya cuenten con pasto natural y poder reducir la cantidad de lesiones ocasionadas por el terreno. A través de un comunicado señaló: "Este cambio requiere inversión, pero existe un costo mayor si seguimos perdiendo a nuestros mejores jugadores por lesiones innecesarias. Es la decisión más fácil que puede tomar la NFL. Los datos son claros, es el tema de mayor solicitud entre los jugadores".
Señor Bura, qué tema este, ¿no? Que los jugadores de americano quieren pasto natural, ¿no?
Sí, y fíjate que todo esto también a raíz de la lesión de Aaron Rodgers, ¿no? Del pasado lunes por la noche. Hay muchas críticas al respecto de los jugadores, pero Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas, dice: "Pues por mi parte es muy fácil decirlo que hacerlo". Entonces se ve que ellos van enfilados a tener el pasto artificial. Pero hay mucho enojo de jugadores de la NFL porque dicen: "Ah, bueno, ahora que viene el Mundial de Fútbol, entonces estadios donde tienen pasto artificial sí le van a poner pasto natural". Entonces les importan más los de soccer que nosotros. Y también hay una estadística que tiene la Asociación de Jugadores, en donde dicen que el número de lesiones sin contacto en pie, tobillo, rodillas, son mucho más altos los índices en pasto artificial que en pasto natural.
Claro.
La liga, ¿qué dice? No, pues son más o menos parecidos, uh-huh, los números de lesiones en pasto artificial y pasto natural. Entonces yo creo que es una batalla que, pues, que van a ganar los dueños, ¿no?
Sí, también lo que es un tema es el clima extremo que hay en muchos lugares en Estados Unidos como para mantener en buenas condiciones el pasto natural, ¿no?
Digo, pero,
en época de invierno intenso.
Es cierto, pero luego el invierno resulta más peligroso el pasto artificial porque llega a tener hielo, se congela ahí. Y entonces con mayor facilidad en el pasto artificial te resbalas y tienes menos seguridad. Es un tema para, sobre todo para el fútbol americano, porque es el deporte que se juega en la época de mayor frío, ¿no?
Y que los contactos son pues prácticamente como si fuera concreto, porque está la alfombrita y abajo pues está el piso de concreto. Sí se amortigua mucho más si estás de pasto natural, ¿no? Pero yo creo que esa batalla la van a perder los jugadores. Y bueno, también comentar sobre la cuestión de Aaron Rodgers, que ya puso a través de sus redes sociales, en Instagram, dice: "Me levantaré de nuevo". Y pues no me queda la menor duda que así será, por el carácter, la convicción que tiene Aaron Rodgers. Y sobre el mariscal de campo que van a tener de aquí al final de la temporada, pues va a ser Zach Wilson, los Jets de Nueva York, que es una realidad. Y por cierto, detrás de él, Patriotas de los jefes de quiero decir, los Jets de Nueva York, tienen a Tom Boyle, que es un quarterback de quinto año que jugó para Green Bay, Detroit, Chicago, ahora está con el equipo de los Jets. Tiene 16 partidos en la NFL, ha iniciado en 3 de ellos cuando estaba con Detroit en el 2021 y se fue con marca de 0 ganados y 3 perdidos, 3 pases de anotación y 8 intercepciones. Así que Tom Boyle es el suplente de momento del equipo de los Jets de Nueva York. Y es que se dice, bueno, y que si Carson Wentz, estuvo fatal con Washington y con Indianapolis, y que si Matt Ryan ya está comentando partidos con la CBS, ya lo hizo el pasado fin de semana, aunque no se ha retirado oficialmente, pero pues ¿para qué te vas a los Jets? Lo de Brady ya ayer lo platicábamos, es una tontería. Entonces, pues se van a ir con Zach Wilson, a ver hasta dónde le da al equipo de los Jets de Nueva York, que el domingo van en contra de los Vaqueros de Dallas, y Dallas, por cierto, es favorito por 8.5. La jornada 2, que se pone en marcha el día de mañana, por cierto, con el partido entre los Vikingos de Minnesota y las Águilas de Filadelfia, los Vikingos que perdieron increíblemente contra Tampa, y Filadelfia que estuvo a punto de que le sacaran el partido los Patriotas de Nueva Inglaterra. Veremos si es que tus Vikingos inician con 0-2. Creo que hay chance.
Yo creo que hay mucho chance.
Quieres decir con 0 ganados y 2 perdidos. Malas noticias para los Rangers de Texas en la recta final del béisbol de Grandes Ligas, porque de hecho Texas llegó a tener el primer lugar del oeste de la Liga Americana, luego aparecieron los Marineros de Seattle, se metieron en mala racha, y ahora ya el que está dominando ahí son los Astros de Houston. Pero los Rangers han hecho inversiones importantes, se llevaron a Jacob deGrom, lamentablemente este pitcher ha tenido muchas lesiones. Sano es el mejor pitcher que hay en Grandes Ligas, y ahora se anuncia que Scherzer no va a estar en el resto de la campaña regular y muy probablemente se pierda en la postemporada de meterse los Rangers, una lesión en el brazo, así que pues esa inversión no le salió bien al equipo de los Rangers de Texas. Hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, la serie final se ha empatado a 2 victorias por bando entre los Pericos de Puebla y los Algodoneros de Unión Laguna. El día de ayer Unión Laguna ganaba por pizarra de 2-1, y en la parte baja de la cuarta entrada viene un rally de 3 carreras de los Pericos, que finalmente gana 4-2. Muy buen relevo de Jesús Huerta, que es el triunfador el día de ayer. 3 entradas, 1/3, un imparable y una carrera. Y Chris Carter, que es uno de los mejores bateadores de la liga, se va de 3-3. De hecho, solamente le faltaba el triple para batear el ciclo. Así que la serie empatada, 2 victorias por bando. Hoy, Braden Webb por Unión Laguna en contra de Gabriel Hinoa por los Pericos de Puebla. Es el mismo duelo que se dio en el primer partido de esta serie final. El juego, por cierto, lo pueden ver a través de TUDN, lo tendremos a las 7 de la noche, el partido número 5. Lo que ya se ha amarrado con la victoria el día de ayer de los Pericos de Puebla es que va a haber un sexto partido, que va a ser este viernes, de regreso en Torreón, y vamos a ver qué equipo es el que tiene ventaja de 3-2. Finalmente sería muy bueno para la afición de Torreón el ver a sus Algodoneros coronarse, algo que no sucede desde 1950. O sea, se coronaron antes que el Atlas, ¿no? Y qué tanto rollo que se le armó a esa cuestión del Atlas. Bueno, pues el equipo Unión Laguna, que no está en una serie final desde el 90, ahora busca su primer título desde el 50, y los Pericos fueron campeones en 2016. Así que hoy, el juego número 5, esta serie, a las 7 de la noche, a través de TUDN. Y bueno, también comentarles acerca de el tenis, y es que Simona Halep, esta tenista rumana que llegara a ser la número uno del mundo, ha quedado fuera por espacio de 4 años debido a 2 incidentes separados de doping. 2 veces ganadora del trofeo, o quiero decir, de torneos de Grand Slam. En Wimbledon se coronó en 2019, venciendo justamente a Serena Williams. Un año antes había ganado el Abierto de Francia. Tiene 31 años. Había sido suspendida provisionalmente en octubre del 2022. Dice que va a apelar ante el TAS. Pero esta sanción por lo pronto se prolonga hasta el 6 de octubre del 2026. Fue la número uno del mundo en 2017, y pues es un golpe durísimo para Simona Halep, que señala que bueno, pues está viviendo la peor época de su vida y que ella se considera inocente, pero es una sanción muy fuerte de 4 años, ¿no?
Pues que lo, si se considera inocente, hay que probarlo. Ahí está el tema, ¿no?
Exactamente. Y bueno, escuchábamos a Betsabe hace un momento hablar acerca de el presupuesto de la CONADE, que dicen que pues están a todo dar para el año próximo, cuando bueno, pues es año olímpico, y entonces supondrías que para el fogueo, para todavía competencias que son de clasificación, para esos torneos internacionales, para los olímpicos mismos, pues debería existir una partida superior para el 2024. Sin embargo, bueno, pues también sabemos cómo ha sido la gestión de Ana Guevara, que pues lamentablemente el apoyo a los atletas no ha existido. Eso va a ser el año próximo, y próximamente también habrá que estar atentos a lo que suceda en la edición de los Juegos Panamericanos, que van a ser en Santiago de Chile, que México viene después de aquella actuación que fue formidable en Lima en 2019, donde se tiene la mejor actuación a nivel extranjero, participando en Juegos Panamericanos que no sean desarrollados desarrollados en nuestro país. Entonces, bueno, pues mucho de eso también se tenía con el vuelo de lo que se traía anteriormente, ¿no? En la administración anterior. Pero pues vamos a ver, yo creo que hay algunos deportistas que sobresalen particularmente por sus condiciones innatas, o bien hay muchas federaciones que lo que están haciendo ahora es obtener patrocinios, y gracias a ellos que sus atletas están sobreviviendo y consiguiendo buenos resultados.
Yo cuando llegó Ana Guevara pensé, qué bien, ¿no? Qué gusto, porque siendo un atleta de altísimo rendimiento, se va a preocupar por los atletas, de verdad, y va a buscar a la mejora de los atletas. Y ha sido exactamente lo contrario durante su gestión, ¿no? Es una tras otra, ¿no?
Sí, particularmente porque a ella le tocó vivir en carne propia. Claro. Muchas limitaciones, muchos problemas burocráticos. Ella se retira por dificultades con el que era el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Mariano Lara. Y pues efectivamente piensas que cuando llegara pues las cosas serían distintas por saber de qué se trata.
Claro.
Pero lamentablemente su gestión ha sido muy mala en su relación con los atletas.
Yo pienso y veo que ha sido la más mala que ha tenido la CONADE. De que yo recuerde, la más mala.
Sí.
Así de fácil y sencillo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, vamos a platicar acerca de un libro que me lo pasa Raúl Eduardo, por favor. Muchísimas
¿no?
gracias. Sí, se llama Leyendas Enfranjadas. Habla del equipo Puebla. Lo escribe Mario Riestra, con el que platicamos, y nos da muchísimo gusto porque hay muy poca literatura deportiva en México. Entonces, bueno, pues hay que apoyar a la gente que lo hace. Mario, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
El gusto es mío, gracias por el espacio. Y lo dices bien, hay muy poca literatura, y menos todavía literatura infantil. Y qué bueno que el Puebla sea pionero en este rubro.
Oye, y dime una cosa, ¿cómo se te ocurrió, Mario, hacer este libro? Porque cuando lo empezamos a ver, la cantidad de figuras que hay, ¿qué cantidad de figuras han pasado por el Puebla?
Pues mira, yo tengo dos niñas, una de 10 y otra de 9 años, y hay todo un boom de literatura infantil con una metodología similar a la que utilizamos en el libro. Ilustraciones muy bonitas y unas microbiografías para cada personaje. Pero había un vacío en materia deportiva. En 2019, Beto Lati presenta su libro 100 genios del balón, y de alguna manera pone un pie en la parte deportiva, pero desde un punto de vista mundial. Y bueno, ya que se empieza a acercar el 80 aniversario del equipo Puebla, pues entonces sí, ya con un equipo dijimos, vamos a hacer este libro tratando de contribuir al homenaje de tantísimas leyendas que han pasado por estas 8 décadas en el cuadro de la franja. Y bueno, fue una aventura muy interesante que nos tomó más de un año, en el cual logramos realizar 80 entrevistas todavía, tanto de manera presencial como por Zoom, a 80 de estas 100 leyendas, y las otras 20 pues ya se nos adelantaron en esta vida y no pudimos conversar con ellas, pero queda aquí un esfuerzo casi enciclopédico de la historia individual de estos personajes y también de la historia del Club de Fútbol Puebla.
Pues no se vayan a enojar los del Puebla de ahora, pero venían mejores jugadores antes, ¿eh?
No, bueno, sin duda, en los 80s pues traíamos jugadores directamente del Real Madrid, del Barcelona, ¿no? Y todavía tuvimos oportunidad de entrevistar a Pirri, a Sensi, a Muricy Ramalho, un histórico del fútbol brasileño, campeón después de la Libertadores con Neymar, en fin. Sí, definitivamente el presente de la franja tiene un pendiente con nuestros aficionados, pero el Puebla tiene una gran historia y es un equipo de enorme tradición en nuestro fútbol.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Te saluda Raúl Eduardo Orbañanos. Me queda claro que el formato y las ilustraciones y demás va dirigido un poco al tema infantil, como dices, pero es una herramienta para todos los aficionados del Puebla, imperdible, de verdad, imperdible. Y como decía Raúl, te das cuenta de la cantidad de figuras que han pasado por el Puebla y de la historia del Puebla. Yo digo, a título personal, es una pena el equipo que tiene hoy el Puebla después de lo que ha vivido, ¿no? Te preguntaría, tú como aficionado muy, muy cercano del Puebla, ¿cuál es el equipo que más recuerda el Puebla? ¿El de 88-89 será? ¿El de por ahí, el de 89-90 con el Mortero y con Poblete y Pablo Larios y demás?
Pues la verdad es que lo dices bien, Raúl Eduardo. Es un libro de fácil lectura, muy fresco. Las ilustraciones cuentan por sí mismas una serie de historias, nacionalidad, apodo, un contexto familiar. Quisimos que fuera digerible para todos las edades, y aquí lo van a poder disfrutar los adultos mayores, los maduros, los jóvenes, los niños, y van a encontrar esas figuras con las que se identifican. Yo generacionalmente, pues sí, me identifico mucho más con el campeonísimo, con el campeón de campeones del 89-90, con el Mortero Aravena, que nos acompañó en la presentación, con La Puente, con Ruiz Esparza, con Poblete. A mí me tocó esa época, pero los más jóvenes se identifican con Carlos Muñoz y Rabaida y el Pony Ruiz, y todavía los más jóvenes con la generación de los Chelis Boys, ¿no? Por ponerles ese calificativo. Y gracias a Dios pudimos entrevistar a todos y cada uno de ellos, que sin duda alguna llevaban tatuada la playera del Puebla. Y pues lo digo con humildad, pero también con franqueza, creo que ningún equipo del fútbol mexicano tiene un libro como este, y qué bueno que en México se empiecen a hacer este tipo de libros, que ya se hacen en otras latitudes que tienen una tradición un poco más vasta en materia deportiva.
¿Y los que quieran comprar el libro, Mario?
Pues Raúl, está en este momento a la venta ya por internet en Amazon y en Puebla en diferentes librerías y tiendas, y estamos poco a poco expandiendo la red de distribución, pero por internet es muy fácil conseguirlo.
Para Mario, ¿quiénes serían las tres grandes figuras del Puebla?
Pues mira, a mí me tocó todavía ver un poquito de Muricy Ramalho, que creo que es un personaje que es una leyenda en Brasil y en el Puebla. Por supuesto, el Mortero Aravena, con el cual me tocó sufrir, llorar, emocionarme, festejar, y más recientemente el Beto García Aspe. Por mi edad, creo que son las tres grandes leyendas que con las que más me identifico, y afortunadamente a las tres tuvimos la oportunidad de entrevistar, y ahí están 150 horas de grabación, Raúl, de una serie de testimonios futboleros bellísimos, porque detrás de cada historia de éxito de estos personajes hay adversidades, hay obstáculos que vencieron, hay pequeños fracasos, y eso me parece que va a inspirar también a los niños y a los jóvenes que lean este libro.
Estaba viendo aquí qué jugador es Roberto Ruiz Esparza. Oye, Manolo La Puente, que fue un gran jugador y aparte el técnico que consiguió dos campeonatos, ¿no?
Sí, Manolo es la leyenda, ¿no? Es grande entre los grandes del Olimpo poblano, fue jugador, fue después directivo, vicepresidente del Puebla en esta etapa de europeización del equipo, cuando traen a Pirri, a Asencia y Dígoras, cuando traen a Axel Bierbaum al Puebla, a Llangostera. Sí. Él era directivo y después debuta como entrenador y nos hace campeones el primer año, en la 82-83, y regresa en la 89-90. Y como él mismo nos dijo en la entrevista, pues él, la verdad, su equipo es el Puebla. Por supuesto, tuvo grandes etapas con otros clubes, pero aquí le guardamos un enorme cariño.
Pues muchísimas felicidades, Mario, y qué bueno que te decidiste hacer esto.
No, hombre, gracias, y espero que lo disfruten, Raúl Eduardo, ojalá les guste este libro y que nos lo comenten a ver qué les parece.
Perfecto, sí, ya lo estuvimos viendo, la verdad, muy bien, muy digerible, como tú dices. Gracias, Mario.
Gracias, saludos desde Puebla.
Igualmente, saludos hasta la ciudad de Puebla. Todavía es época de chiles en nogada, creo, ¿no?
Y buenos allá.
Sí, muy buenos, excelentes, diría yo.
Oye, Raúl, hablábamos el tema de Lamine Yamal ayer, que había jugado de titular con España, 16 años, y resulta que ayer con Ecuador juega Ray Kendry Pérez, 16 años también, y de titular en la selección de Ecuador. Mira también que la selección de Ecuador es de las selecciones más competitivas que hay actualmente. Le ganaron 2-1 a Uruguay, así que ya es más grande, ¿no? Es, creo que, un mes y medio más grande pero qué bárbaro, qué casos en periodos tan cortos, y es un gran jugador también, ¿eh?
Oye, también está el Alex Aguinaga, debutó muy joven, por ahí de 16, 17 años también. ¿Nos da tiempo de ir con Betza todavía? Vámonos con Betza y Cruz Azul.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula. Es información de la máquina celeste de Cruz Azul porque están listos para arrancar con la jornada 8 de la Liga MX. Y el día de hoy, Rodolfo Rotondi habló sobre el desempeño de la máquina, aunque no se le han dado los resultados.
Bueno, yo creo que tenemos un gran plantel. Más allá de los resultados, tenemos un gran grupo de jugadores y que lo hemos demostrado en los últimos partidos. Es lo que dije recién también, de que por ahí, cuando juegas bien y no acompaña el resultado, se ve todo negativo y nosotros más que nadie estamos dolidos, pero sabemos que es afinar un poquito y también sabemos cómo es la competición, que ganando 3-4 partidos seguidos te metes arriba. Entonces estamos con, como se dice, con la sangre en el ojo, queriendo revertir la situación y yo creo que sí tenemos un gran equipo para poder luchar con cualquiera. Se vio, hemos jugado contra Monterrey y América, que son dos de los equipos más fuertes, y hemos ganado allá Monterrey y hemos hecho un gran partido con América. Entonces eso quiere decir que le podemos jugar a cualquier equipo y ganar.
Por otra parte, se refirió a la adaptación que ha tenido en el equipo al mando de Joaquín Moreno y a la visita de este viernes a Mazatlán.
Bueno, yo trato de adaptarme a la posición que el equipo necesite. Como vos decís, me está tocando estar un poco más retrasado en una línea de 5, pero me he sentido muy cómodo, me he adaptado bien y creo que con el correr de los partidos como que le voy agarrando más la mano a la posición, pero sí, obviamente se ha perdido un poco más mi faceta ofensiva, pero también a la hora de defender me gusta ayudar a mis compañeros, tratar de evitar goles. Ir a jugar a Mazatlán es muy difícil. Nos ha pasado el último encuentro allá, que hemos perdido 3-1, que es un equipo que va al frente, que estando de local te va a intentar presionar y que sabemos que ya con jugar bien no nos alcanza, entonces tenemos que dar ese plus, ese pasito más para que venga acompañado el jugar bien del resultado.
La información de la máquina, que tendrá hasta esta tarde para el cierre de registro. Si quiere sumar un refuerzo más, tendrá hoy como día límite. Todavía la espera de decidir el futuro de Iván Morales, quien está ocupando una plaza de extranjero. Para la Fórmula es Betsa de Rosales.
Gracias, Betsa, muchísimas gracias. Me dicen que también van a fichar a Iván Morales. Ya cerraron los registros hoy a las 5 de la tarde. Iván Morales lo registró Cruz Azul. No pudieron conseguir ni a Radamel Falcao, ni a todos los que decían que iban a traer.
A Santos Borré fue el último. No,
bueno, increíble. Y bueno, lo de este hombre que no es muy querido por la afición. Pocos goles, mucho tiempo. Pero bueno, tiene contrato todavía con Cruz Azul y lo dieron de alta.
Sí, sí. Al final, lamentable me parece el trabajo que ha hecho en este periodo de contrataciones la directiva de Cruz Azul, ¿no?
Sin duda. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues vamos a ver cómo les va mañana. En Mazatlán juega la máquina. Saludos a Mazatlán, por cierto, a la gente que nos escucha. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.